Entonces, para los que ahorita estamos terminando de rezar el rosario y todos los que nos van a escuchar la predicación, vamos a implorar el cuidado y la protección de San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Mándele, Señor,
que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial,
usando el poder que el cielo te ha conferido,
lanzas al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Oh Señora mía,
oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto
te consagro en esta noche y para siempre
mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón.
En una palabra
todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme
que soy tuyo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado
el corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
Y te pido perdón por los que nos creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y
te pedimos por aquellas personas que están cerca de nosotros, especialmente aquellas que necesitan mucha oración, que necesitan intercesión. Algunos de nuestras hermanas, por prudencia no menciono sus nombres, pero que están muy necesitadas en este momento. Una está hospitalizada, dos están bajo tratamiento de cáncer severo, una está esperando diagnóstico. Señor, tú sabes que en esta vida, si tú no estás con nosotros, estamos extremadamente expuestos a todo. Por eso invocamos, suplicamos tu presencia, la acción del Espíritu Santo, y haz propicio en nuestro corazón que seamos dignos de recibir tu protección, tu amparo, tu vida. Tú que nos redimiste con el derramamiento, con el poder de tu sangre derramada en la cruz, te pedimos que tengas la misericordia de salvarnos de todos los peligros y nos restituyas la paz y la bendición. Por todos aquellos que están sufriendo en casa, situaciones de contrariedades familiares, también, Señor, los ponemos en tus benditas manos, y por medio del Inmaculado Corazón de María, les suplicamos, nos veamos libres de todo mal. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Dulce corazón de Jesús, sé mi amor. Dulce corazón de María, sé la
salvación del alma mía.
En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Que nunca nos falte la oración al Sagrado Corazón y pongamos en todo momento nuestra confianza y nuestra fe en Él. Amén. Muy bien, el tema de hoy va a seguir siendo... ¿Adivinen de qué va a ser el tema de hoy? Fíjense qué maravilla, ¿eh? Fíjense qué maravilla saber uno a qué viene. Vamos a hablar de lo mismo. De lo mismo. ¿De qué hablaba Jesús? A ver, Jesús alguna vez tocó temas como... ¿cómo aumentar la producción en los hatos ovejeros, ovinos? ¿Alguna vez... hizo algún análisis de cómo debía llevarse a cabo el gobierno romano para no tener controversias con el gobierno israelita? ¿Alguna vez planteó, Jesús solamente hablaba de un solo tema? El Evangelio, ustedes saben lo que quiere decir, Evangelion, buena noticia. Siempre planteaba la misma buena noticia, pero esta buena noticia está derivada de una acción concreta, está derivada de una... una acción concreta que está derivada de la conversión. No hay bendiciones y beneficios del nivel, de la talla que podría haber, mientras sigamos haciéndonos tontos. ¿Cuál es la manera más absoluta, precisa y determinada de hacerse tonto en esta vida? Nomás que no le ponemos nombre. Pecando. El pecado es la causa fundamental de los retrasos, de las desgracias, de las tristezas y de todo lo que sufrimos en este mundo moderno. Mientras estemos pecando deliberadamente, abiertamente, concienzudamente, y no renunciemos al mal camino, no vamos a ver la bendición de Dios. Muchos de nosotros sufrimos en el presente los pecados del pasado. Alguien que se cuidó muy mal físicamente, ¿sí? Un pecado contra el templo de Dios, ¿verdad? Años van a pasar y va a seguir sufriendo. Una mala relación con una persona, una mala forma de conducirse, va a traer al presente unas malas respuestas, una mala interacción. Una construcción civilmente mal hecha, con malos materiales, salitrosos, qué sé yo, materiales contaminados, por decirle de alguna manera, no vamos a tener la presencia apropiada de una vivienda como debe ser. Todo tiene sus consecuencias. Las cosas en el terreno espiritual pueden ser redimidas, sustancialmente transformadas por la gracia de Dios, si somos capaces de determinarnos contra el pecado. Lo curioso es que nos podemos determinar contra muchas cosas, pero no contra el pecado. San Pablo va a hacer una denuncia y va a llegar a decir: ustedes han hecho muchas cosas, pero ninguno de ustedes ha llegado a derramar la vida, la sangre, por luchar contra el pecado. A nuestro alrededor pasan muchos pecados y nosotros los toleramos, los permitimos. Por ejemplo, pecados tan sutiles como lo que tiene que ver con lo que el día de hoy el Evangelio planteaba. El día de hoy planteaba el Evangelio de que, no quiero cambiar ni una sola palabra, se los voy a poner textualmente como lo presenta el Señor. Dice: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. ¿Cómo se llaman las ocasiones de pecado? Tentaciones. No hay manera, tú le puedes rogar todos los días a Dios con todo tu corazón que aleje de ti las tentaciones, eso no puede pasar. No hay manera de evitarlo. Es parte de lo que sucede en este terreno en el que pisamos. No estamos en el paraíso, ¿sí? Estamos en la tierra. Y curiosamente, en esta tierra, cuando el demonio Luzbel fue despreciado, echado fuera por su rebelión, vencido por San Miguel y sus ángeles, y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo, fueron precipitados a la tierra. La tierra no es un lugar de descanso, de placer. En la tierra están las consecuencias del pecado. O sea, Adán y Eva, con su primer pecado, fueron echados fuera del paraíso y arrojados lejos del paraíso. Deberíamos de agradecer todas las maravillas que tenemos en nuestra tierra, pero la tierra está conmocionada. Inclusive va a decir San Pablo también que la naturaleza en sí misma gime dolores de parto esperando ser redimida. Hay unos análisis interesantísimos sobre los trastornos de los fenómenos meteorológicos, de lo que sucede, los temblores, cómo está fuera de contexto lo que están pasando con lo que acaba de pasar en Valencia, ¿verdad? Ese tamaño de tragedias que no se habían visto en muchos, muchos años, sobre todo después, ya pudiéramos decir, después del desarrollo de la modernidad, estos últimos 100 años, es parte del mismo descontrol. O sea, pareciera que no tomamos conciencia que nuestros pecados influyen en la naturaleza. Alguien puede decir: bueno, yo voy a talar los árboles, porque con la madera se pueden hacer cosas muy bonitas. Y llegamos a un momento en que la falta de árboles, pues, produce falta de oxígeno, erosión en la tierra, decaimiento de la fauna. Claro, son cosas naturales. Son pecados contra la naturaleza en ese sentido. Pero el peor pecado es contra la naturaleza humana, lo que nos hacemos entre nosotros. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Y ahí viene la frase, ¿eh? Impresionante. Pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que lo que tú le dices a cualquier persona pudiera ser motivo de pecado? Cualquier cosa. Inclusive una cosa apropiada. inclusive ¿qué podríamos decir? Adular a una persona, congraciar a una persona, ensalzar a una persona, le puede afectar, se puede ensoberbiar, ¿verdad? Un mal trato, una mala palabra, un mal dicho, algo inapropiado, daña la autoestima, daña el corazón de esa persona, se experimenta mal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Así quedamos? Ya hicimos el daño. Entonces, curiosamente, no sé, te lo pongo de tarea así, muy sutil, para que nos vayamos preparando en este mes. Cada vez que tú vayas a abrir la boca, cada vez que vayas a decir algo, cada vez que vayas a plantear algo, cada vez que vayas a hacer cualquier forma de atención, comunicación, interacción con cualquier persona, piensa si no suscita alguna forma de pecado. Tan sencillo como, no te imaginas lo que acabo de ver. Verás, acabo de ver a fulano en esto. ¿Vas a hacer que el otro peque de qué? De juicio, de hablar mal de otra persona. Es impresionante la cantidad de pecados que producimos en otros. Cosas tan sutiles. El otro día, leyendo un estudio del purgatorio, hablaba de cómo una persona, vistiéndose de determinada manera, con su atractivo, hace que los demás puedan pecar. Claro que sí. ¿De qué? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Digo, y no quiero plantear esto de una manera mojigatoria e inapropiada. Es lo natural, es la naturaleza humana. Pero si le subes 5 pisos a la atracción y el ser humano se ve estimulado naturalmente, susceptible a ese estímulo, decía, esa persona suscitó de alguna manera, alguna forma de pecado. No quiero hablar tampoco de pecados gravísimos, pero hay pecados. Se los voy a dejar sencillos para que no lamenten nada. Puros pecados veniales, fugaces, momentáneos. Pero todo ese esquema de pecados, tenemos que pagar, purificar lo que suscitamos en otro. Entonces, yo quedé como muy sensible después de haber leído eso. Y si de repente veía algo que inapropiadamente podía suscitar alguna forma de pensamiento, Dios mío, te pido por aquella persona, que no sea motivo de nadie, que nadie peque, ¿verdad?, mentalmente, y dame a mí la templanza, dame a mí el temor de Dios, dame a mí la prudencia. O sea, tampoco pasármela responsabilizando a otros, porque aquel con su mal carácter, ¿verdad?, nos lo descompuso a todos. Pues sí, pues, pero tampoco, ¿verdad? No es válido que el otro cargue con todo. No es posible evitar que existan estas cosas. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es lo mismo. Es la buena noticia de plantear cómo el modelo humano, aún en las condiciones en las que estamos en la tierra, tiene que vivirse conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el proyecto original. Y todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es un proyecto alternativo, pero no alternativo con buenos resultados. Es un proyecto de destrucción. El ser humano se destruye cuando no hace la voluntad de Dios. Miren, pocas veces he sentido la necesidad de reservarme muchas cosas de las que he estado recientemente platicando. Yo creo que va a haber oportunidad de comentarlo en el retiro, que ya está cada vez más próximo, y vuelvo a hacer una llamada para el que está apuntado o se va a anotar, porque ya estamos a una semana de cerrar la inscripción. Pero me impresiono lo que puede suceder con lo que está en nuestro corazón a cada momento, pensándose, sintiéndose y haciéndose, con las repercusiones que esto tiene. Y yo de repente digo, ya no puedo comentar esto, me lo tengo que reservar, porque vas descubriendo cómo existe una sensibilidad a descubrir que estamos regateándole siempre la voluntad de Dios. Y siempre estamos como si estuviéramos jalando una cuerda, y Dios nos pide que, para que nos vaya bien, vayamos por este rubro. A tal grado, miren, insisto, sin tratar de hablar mucho, a tal grado que he descubierto enfermedades físicas, personales, físicas, lo que tú quieras, te duele un pie, tuviste un vuelco, te dolió la cabeza, qué sé yo, algún malestar estomacal, directamente relacionada con pensamientos de pecado. Estoy impresionado con ese vínculo que existe. O sea, realmente los pecados enferman el cuerpo. Digo, hay cosas muy obvias y hay otras que no son tan obvias. Programas de violencias, por ejemplo. Creer demasiado lo que nos dicen los que viven con nosotros. Deberíamos liberarlos y liberarnos de las consignas verbales que nosotros, con las que limitamos al ser humano que vive con nosotros. O sea, porque de repente somos para otra persona un juez que deriva una serie de juicios donde la persona los asume y se destruye por tonterías, porque se malinterpretó algo o porque se dijo algo inapropiado. Pero ¿en qué momento tiene el poder el ser humano de marcar esa trayectoria interna de cada uno de nosotros al grado de que termina siendo lo que el otro defina? No puede ser esto. No puede ser. Y todos caemos en esto. No creas que, sí, ya me definiste a mi cónyuge. No. Nos definimos todos con esto. Entonces, la buena noticia que Jesús va a plantear en el Evangelio es la necesidad, para poder cumplir la voluntad de Dios, de ser auténtico. Y se convirtió esto como en un eslogan un tiempo, ¿no? Es que yo soy muy auténtico, o sea, yo soy un desgraciado y me porto así en todos lados. Eso no es ser auténtico, ¿sí? Eso es la peor versión de ti, operando. Ser auténtico es cumplir la voluntad de Dios en el marco donde Él lo quiso, nos formó a su ¿qué? Imagen y semejanza, para que hiciéramos las cosas bien. O sea, nuestro corazón opera como el corazón de Dios. O sea, hay una maravillosa sensación de alegría y de felicidad, tal como decía San Pablo en sus cartas referente a Jesús, frases que Jesús no están escritas en el Evangelio, pero sí las dijo San Pablo, que las dijo Jesús, porque se las dijeron, que hay más alegría en dar que en recibir. O sea, esto es real. La persona se llena de gozo dando. O sea, realmente construye. Y ahora con las nuevas ciencias que tenemos, sobre todo en el campo de las neurociencias, se ha comprobado la maravilla de la función neurológica en una persona que obra el bien. El sistema inmunológico en una persona que tiene buenos propósitos de vida. A diferencia de aquellos que viven en la avaricia, en la codicia, en el pecado, en el morbo, en la perversión, en el enojo, nada que ver. Tú vas con un médico, inclusive que no esté sensibilizado en estos temas, que yo creo que no hay, pero y te sientas y le planteas tu manera de vivir y te va a decir, cambia tu manera de vivir porque si sigues así, te vas a enfermar. O sea, una manera inapropiada de vivir te enferma. ¿A qué nivel? Físico, mental, emocional, espiritual. Hago esa diferenciación, ¿verdad? De lo mental y lo emocional, porque yo creo que las enfermedades más generalizadas que tenemos en nuestro tiempo son las emocionales. Todo el mundo opera en una disfuncionalidad, ¿verdad? Y no se vale. Entonces vamos a rogarle al Espíritu Santo que destrabe. Hagan de cuenta que tenemos una computadora envirulada, un celular que no funciona, y a veces se lo llevas a las manos de los expertos y dice, es que tienes abierto demasiadas aplicaciones y hay que dar de baja todos este tipo de cosas y hay que comprimir los archivos. Esas mismas tres cosas tenemos que hacerlas en nuestra manera de vivir. Simplificar nuestra manera de vivir, dejar de querer abrir y de tener tantas cosas operando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. No recuerdo el nombre de este autor muy famoso que escribe sobre la masculinidad y sobre los requerimientos de la masculinidad de parte de la feminidad en el siglo actual, y me llamaba mucho la atención porque hacía toda una descripción de cómo se le pide al hombre, de acuerdo a las necesidades de la mujer, que opere. Y dice, sencillamente, esta clase de personalidades no pueden embonar. O sea, un hombre con estas características no puede ser también así, y también así. no concuerda, no puede ser. Pero los vicios que vivimos en nuestro tiempo actual nos dicen que eso hay que exigirlo, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad de derechos, y en una sociedad de derechos todo se descompone, porque entonces no hay el esfuerzo, no hay el mérito, no hay el logro, no hay la búsqueda de... Es una sociedad de derechos, ¿eh? Punto, yo lo merezco. Bueno, vamos a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Se lo voy a proclamar de una vez yo, si me permiten. Del Santo Evangelio según San Marcos. Recuerden que vamos a hablar de lo mismo. Recuerden la necesidad de ser auténtico. Recuerden la necesidad de cumplir la palabra de Dios y de vivir en su santa voluntad. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Y muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una vida pobre, una viuda, y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque ha echado todo lo que le sobra, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Si supiéramos el poder que tiene la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, para transformar nuestro corazón. Dentro de las maravillosas buenas noticias, miren, pensemos en un quejido moderno. Un quejido moderno. A mí nadie me pela. A mí nadie me oye. Nadie me escucha. Yo no soy importante en ningún lugar. No alcanzo a encontrar mi lugar en el ciclo de la vida, ¿no? Y no es el Rey León, ¿no? Eso es. Ahí andamos con una bola de expresiones de este tipo. Bueno, para tu grata sorpresa, ¿no te has enterado que Dios no pierde detalle? Y Jesús da cátedra de observación. Es una maravilla lo que hace Jesús. Y va a plantear dos cosas: cómo observa lo inapropiado que sucede y cómo observa la mayor de las cosas que le llaman la atención a Dios. Así como los seres humanos somos sensibles a que nos llame la atención ciertas particularidades de nuestro alrededor, a Dios le llama la atención especialmente la autenticidad en la humildad, que la representa maravillosamente esta viuda pobre, ¿verdad? Y la antítesis, que también observa Dios de una manera más inapropiada, es los que fingen, los que quieren pretender, los que se pavonean, lo que caracterizamos en esta vida como tirarrollo, tiraceite, socialité, díganme, fanfarrón, ¿qué más? Presuntuosamente o presumido, soberbiamente comportado, ¿verdad? Jesús, no es mi opinión ni la tuya, No es la opinión del semanario, del boletín semanario, de la semana de los análisis de los pensamientos del ser humano. No es la forma en la como ciertos corporativos modernos clasifican las economías, las opiniones. No es un survey de opinión. El que está hablando es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que va a venir un día, el que todo lo puede, todo lo ha redimido, todo es suyo, todo lo ha comprado con el poder de su sangre. O sea, no estamos hablando de una simple opinión. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Jesús advierte como una madre advierte a sus hijos: mi hijo, ¿a dónde vas a ir? A tal lugar, cuídate. Normalmente siempre va acompañada, ¿no?, con un adjetivo calificativo: cuídate mucho. O sea, especialmente donde vas, cuídate mucho. Bueno, qué curioso que aquí los peligros que menciona Jesús no son de salteadores en el camino, no son de fieras salvajes, ¿sí?, no son de enredos espirituales, no son de poderes demoníacos, principados, potestades, dominaciones. Cuídense del demonio, no. Cuídense de los escribas, los que conocen la ley, los que la enseñan, los que conforman este equipo de mentalidad judaica, los que tienen el sartén por el mango del judaísmo. Algunos dicen son los teólogos de aquella época. Los escribas tienen actitudes que no tienen nada que ver con lo que deberían ser. No son, por lo tanto, no son auténticos, ¿sí? Por lo tanto, no son confiables. Por lo tanto, te tienes que cuidar de ellos, porque hacen muchas cosas inapropiadas. Deberíamos de enumerarlas y de repente llevar un mensaje anónimo a nuestra vida. Bueno, no anónimo, 100% evangélico a otra, y descubrir cuando una persona vive de esta manera, nos debería de alertar a no interactuar en ese contexto. Les encanta pasearse con amplios ropajes. ¿Cómo le decimos hoy en día eso? Hay una...
Fachoso.
No, pero hay una manera que decimos: mira, le encanta lucirse, ¿no? ¿Cómo le gusta lucirse? ¿Sí? Mira, siempre va a llegar al final. Siempre se va a venir a sentar en la primera fila. Siempre va a partir. ¿Sí se fijan? O sea, hay gente que tú dices, bueno, una vez, bueno, dos veces. Pero, ¿siempre? ¿Una metodología? Porque les encanta pasearse. Recibir reverencias. A ver, hoy en día tú no reverencias a nadie en la calle. ¿Qué significa recibir reverencias? ¿Cuál es la más alta forma de reverenciar a una persona hoy en día? ¿Cómo? No tanto en eso, porque idolatrar es una actitud interna. Esto es externa. Reverenciar es externarlo. Halagarlo. Qué bueno que llegaste. Hacías mucha falta. Pon orden aquí. Uy, cómo tenía ganas de verte. Y a veces así los que somos medio serios, medio grinch iba a decir, pero se va a oír muy feo en la época navideña, ¿verdad? Decimos, aunque sea, lo decimos en silencio. ¿Sí o no decimos? ¿Sí? ¿Sí? Porque sí nos damos cuenta. O sea, estamos advertidos que estas actitudes no son evangélicas. ¿El evangelio qué es? ¿Mala o buena noticia? Y esta denuncia, es una denuncia, ¿es buena o mala noticia? Es buena noticia que te enteres de que estas cosas no le gustan a Dios. No le gusta. Y además, ¿sabes qué? No pierde detalle. Es que Dios no voltea a ver. Es que sí ve, todo ve. Dice el Salmo, desde lejos reconoce al soberbio y lo rechaza. El soberbio, el que yo las puedo, no necesito. Y siguen, ¿verdad? Buscan los asientos de honor. Oye, yo no voy a dejar de dar gracias nunca a la persona que se le ocurrió de hace unos años para acá, quizá 10 años, 12, no sé, ¿verdad? Asignarte un asiento en la boda, a donde te invitaron. ¿Qué? Se va a ir al cielo ese hombre. Quien lo haya craneado, se va a ir al cielo. Porque qué problema llegar a una boda y... Apúrate, apúrate, no te saludo. Aquí hay, rápido, un asiento, rápido, donde quedas, una mesa, porque nomás actuabas con prudencia y te quedabas paradito. Oye, ¿pero qué no te invitaron? Pues sí, pues, pero ahora te vas a tener que ir a sentar allá con el que está solo, en la que nadie se quiere sentar ahí con él, ¿verdad? Ahí está. Y luego da pena porque uno más uno son dos, ¿verdad? Y ya llegas. Pero sí se fijan que todo tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio no se exime de las costumbres. Ah, es que esto es espiritual, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Pero tú comenta y lleva tu vida como te dé la gana. No. Eso le está pasando a la iglesia en muchos sentidos. Ay, lees las... Mejor no digo nada. No voy a decir nada. Lo voy a reservar todo para el retiro. Ahí no va a haber grabadora. Ahí voy a explayarme con pura verdad sustentada, con la gracia de Dios. Porque el chiste de hacer una denuncia no es convertirte en un renegón. Una denuncia es para que se corrija algo. Si alguien viene a ti y te denuncia tu crimen, tu grosería, tu hipocresía, tu asesinato, tu robo, tu deshonestidad, tu adulterio, tu fornicación, tu perversión, es para que, qué maravilla que alguien me lo denuncie. O sea, no necesitas un foro penal, un foro de juicio, pues, de un procedimiento de juicio. Si un hermano viene y te dice, es que esa manera tuya que tienes hace que los demás se sientan incómodos, ¿para qué lo necesitas por escrito? ¿Para qué lo necesitas con 5 hojas firmadas? ¿Para qué lo necesitas en un escritorio? Tú molestas a la gente. O sea, no me vengas aquí a hablar de sinodalidad y luego vas a pasar por el medio de todos atropellándolos. Entonces, todas estas cosas que suceden, y para acabarla tuvimos un ejemplo espantoso en nuestro país, una congregación de altísimo nivel, extraordinariamente, prácticamente echándose sobre los bienes de las viudas. Y habría que aumentarle un poquito aquí las cosas, mucho más rudo y mucho más crudo y mucho más claro, ¿sí? No solamente echarse sobre los bienes de las viudas, sino sobre las viudas mismas. Y en ese concepto entraría todo aquel marco donde una mujer está sola. Una mujer está expuesta. Donde una mujer es vulnerable. Específicamente eso. Y claro que son los males de nuestros tiempos. Y claro que todos de alguna manera podemos sufrir o hemos sufrido cosas así. Claro que sí. Pero es una denuncia. El Evangelio te dice, si tú estás viviendo así, hay que cambiar eso, porque si no... Más te valdría. Claro que el más te valdría no es para ahorita, no es para dentro de 3 meses ni para dentro de 3 años. Es para el juicio final, es para tu juicio particular. Más te valdría que te hubieran puesto una soga en el cuello con una piedra de molino y te hubieran echado al fondo del mar. Y otros de los sinópticos señalan específicamente hacer algo con un menor: pervertir, dañar, lastimar, romper la inocencia de una persona. Pero la inocencia no está supeditada solamente a los menores, solamente a los niños. O sea, hay adultos que son honestamente inocentes. Es decir, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿tú crees que en una mentalidad como la de algunos de nosotros, para no ni especificar ni generalizar, algunos, se pueda recuperar la inocencia? Porque pareciera que la inocencia es un estado de vida donde, siendo pequeño, lograste salvaguardar muchas cosas en tu corazón y pudiste llegar a la edad adulta salvaguardado en esa área. Y lo contrario, ¿verdad?, a la inocencia, se diría malicia, ¿verdad?, es desarrollar una mentalidad donde el mundo ya no te engaña, donde las buenas intenciones tienen sus bemoles, donde hay que saber leer y inferir entre 2 renglones, y que de pronto decimos, no, pues yo no me la creo, ¿verdad? Porque mira todo lo que Jesús inclusive denuncia con los, ¿cómo se llamaban? Con los escribas. Pero entonces te reitero la pregunta, porque esto es una, si lo llegáramos a descubrir a fondo, no tenemos idea de lo que es capaz de reparar el Espíritu Santo a través de su palabra. Curiosamente me tocó oír un estudio donde una persona decía, 12 minutos, está comprobado, y lo han hecho estudios neurológicos, 12 minutos de profunda oración, 12 minutos, que para mí la oración más, la forma más sencilla de hacer oración profunda y sin distraernos, es con la palabra de Dios. Es muy delicado a veces entrar solamente a oración mental, porque la oración mental nos pasa una mosca por enfrente y nos distraemos. Y eso le pasaba a los grandes santos, que no nos pase a nosotros eso y mucho más. Pero con la palabra de Dios tiene el poder de captar nuestra atención y concentrarnos en eso. 12 minutos, dice, por un periodo de un mes, repara daños neurológicos. Daños neurológicos, tendencia al suicidio. Daños neurológicos, tendencia a la depresión. Daños neurológicos, la vulnerabilidad a las adicciones. Daños neurológicos por la pornografía. Esto es impresionante. Ha habido tan buenos recientes estudios sobre los daños de los que nadie quiere hablar. Decía Marian Rojas Estrapé, esta psiquiatra renombradísima en el mundo, española. Hasta ahorita un regalo a esta mujer con su juventud y sus capacidades. Vino a renovar y a replantear cosas muy interesantes, fincadas en verdaderos y auténticos valores de siempre. Y ella dice, nadie quiere hablar, los padres de familia no quieren hablar sobre la pornografía, porque la sufren. Quieren prevenir a sus hijos para que no caigan en la ¿qué? Malicia, en la perversión. Porque se está arrancando la inocencia de los jóvenes, de las mujeres. Pero no quieren tocar el tema en las escuelas, no se quiere reglamentar, nadie pone candados en los medios virtuales, en las celulares, computadoras, etc. O sea, ¿qué le estamos haciendo al organismo? Exponerlo a una tentación de esta naturaleza cuando con 5 segundos de teclear una dirección y te aparece todo lo que naturalmente respondería la biología humana. Y es un vicio, y es un enredo, y es una trampa, y es una falacia, y es inapropiado, pero la sociedad entera la sufre. Y nadie quiere hablar de esos daños. La palabra de Dios repara eso. Es casi inaudito encontrarte una persona que sufría dolor de cintura por ciertas cosas que cargaba, que de alguna manera tenían un trasfondo de pecado. Empieza a leer palabra de Dios, empieza a concentrarse, empieza y se libera esa carga, se rompe esa carga. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús en la última cena? Jesús usó una frase muy concreta. Ustedes ya están limpios, les dijo. O sea, se limpiaron, se purificaron. La inocencia es la mejor expresión de la purificación. Por la palabra que escucharon. O sea, la palabra de Dios purifica. Te quieres llenar de odio, resentimiento, rencillas, miedos. Júntate con determinado grupo de personas que todo el día están en esto, rumiando, ¿verdad? Rivalidades, señalamientos, egoísmos, envidias. La clase, con todo respeto, digo, la clase política, la clase ministerial. Todos estos ambientes tan... Hay gente que dice, es que yo vivía tan a gusto y ahora que entré a trabajar a tal lugar, pues sí me pagan muy bien, pero... Pues sí, claro. Es lo contrario a una diálisis. ¿Cómo? No existe ese mecanismo médico, pero imagínate que en lugar de limpiarte, te ensucien, te contaminen con todo lo que ves, oyes y eso. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y la salvación no es así un salto en el vacío en el último momento. Y no hay Dios cachando a todas las almas para que ninguna se vaya para abajo. La salvación es todo el proceso de purificación, de redención, de evolución, de crecimiento, de perdón que el ser humano tiene que hacer. Y la palabra de Dios tiene el poder. Y pregúntate cuántos apostolados en la iglesia que conoce el mandato misionero, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y enséñenlos a cumplir lo que yo les he mandado. Palabras de Jesús. Jesús instituyó la iglesia para eso. Vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio. Y la vida sacramental lo amarra, lo sublima, lo lleva a un culmen. Y pregúntate cuántas comunidades, grupos, apostolados tienen que ver con la palabra de Dios. El otro día me decía un joven, yo ya me cansé de jugar. Siempre que voy a alguna actividad de mi grupo, lo único que hacemos es reírnos, convivir, platicar. No hay palabra de Dios. Y pasan los años y no hay palabra de Dios. Y se acuerdan que un día el pastor le va a hablar a sus ovejas. Y cuando las ovejas oigan su voz, lo reconocerán. Pero si nunca han oído la voz del pastor, ¿cómo vas a reconocer? ¿Se acuerdan? Creo que lo veíamos la vez pasada, ¿no? O sea, ¿cómo vas a reconocer quién te está hablando? No es fácil a veces reconocer. Acuérdense, discernimiento de espíritus, San Ignacio de Loyola. A ver, esto que me estás diciendo, esto que me está sucediendo, esto que estoy entendiendo, ¿es para hacer la voluntad de Dios o para no hacerla? ¿Esto es lo que quiere Dios o no quiere?
Ya no sé, solo para enterarles el cansado.
Sí, gracias. Sí. Luis, ¿lo recibes, por favor?
Gracias.
Entonces, estamos en esa dinámica. O sea, es una excelente noticia. Miren, el otro día fui a ver predicar un hombre extraordinario que sabe lo que es la palabra de Dios, la conoce, la vive, la goza, se alegra, se transforma. Y cuando llegó, pues venía caminando así, con el debido cuidado, estaba oscuro, había que subir escalones. Bastante entendible, tiene 93 años. Pero cuando empezó a predicar la palabra de Dios, se cumplía la escritura. Técnicamente era como si le salieran alas. Y estaba que brincaba arriba de la silla. Yo lo veía y decía, qué maravilla, se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí todos apachurrados y escuchamos la palabra de Dios y si crees, pues cambia la vida? Ah, no, hay gente que parece que está diseñada para creer lo malo nomás. Pero eso es falta de poner los ojos donde tienes. El demonio acapara demasiado espacio con el ruido. Y a Dios a veces hay que buscarlo así, pues, en el silencio. Y no vivimos en sociedades silenciosas, pues. Vivimos en sociedades muy ruidosas. Pero el Señor quiere que lo hagamos de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos escribas? Algunas ideas interesantes. ¿Se puede fingir ser bueno? ¿Se puede fingir ser bueno? Sí, sí se puede. ¿Se puede fingir ser piadoso? ¿Sí? ¿Es esto una hipocresía? ¿Sí? ¿Vivir de una manera inapropiada es una hipocresía? ¿Es voluntad de Dios tener dos caras? Acuérdense que los siete ay a los fariseos, ay de dolencias, ay de ti, es ay de ustedes, fariseos. La hipocresía es el gran pecado, porque es el pecado que no da la posibilidad del remedio. La hipocresía, no hay manera de que tú cambies, porque siempre que yo me vea contigo, tú me vas a dar la mejor cara. No, oh, pues me ves así a mí, ¿no? El hermano. ¿Verdad? Verán, yo se los digo con mucha, no puedo decir orgullo, pero sí con una absoluta necesidad de ser lo que uno es. Hay veces que yo veo cómo le cambia la cara a alguien que de repente me ha escuchado aquí 2-3 veces predicar y ver así, y de repente salimos a la calle, ah, sí, fulano de tal, verás, pero que esto y del trabajo. y como que, ¡ah, caray! No estoy faltando a nada en el Evangelio. ¿Sí? No traigo la aureola acomodada como ninguno de ustedes. Bueno, uno que otro, no quiero decir que se nos va a volar y se nos va a echar a perder. Pero tú sales y dices tú, oye, pues tú no tienes ningún tinte de santidad, ¿no? ¿Cuál es tu tinte? ¿Soy pecador? Ah, pero hay una ventaja extraordinaria. Cuidado con no reconocer que eres un pecador. ¡Qué libertad reconocer el pecado! Yo siempre he dicho que, qué bueno que muchos de los que se sientan a escuchar la predicación a veces no tienen cierta sensibilidad, pero todo el mundo las tiene, ¿verdad? Porque, pues cuando nos paramos enfrente de la gente somos un libro abierto. Pues nomás nos palomita, ay, cruz. Pues sí, pero ahí está, eso es. O sea, a partir de ahí se puede construir. Qué peligroso el ingeniero, el arquitecto que llega y, híjole, está muy mal esta vivienda. Mira, échale tierra a todo eso, que no se vea cómo está toda cascareada la trabe, el cimiento, mal amarrada. Así déjale nomás. Y el día que inventaron el tirol, ¿verdad? Y echaron todo y dejaron todo de un aspecto muy blanco, muy... Jesús les decía, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Sí, antes todavía se usa, ¿no? Antes del Día de Muertos la gente va y para que se sepa dónde está la tumba y no la pise la gente para no ser irreverente, se le ponía cal. Tú llegabas, ay, les sacabas la vuelta. Ustedes son así, se ven limpios por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ahora, no es la opinión de tu vecino ni con el que quedaste mal en un negocio. Es la opinión del Hijo de Dios. Es la sentencia del Hijo de Dios. Qué enfado seguir, qué tragedia seguir con la misma podredumbre, fraguada en un estilo de vida. Qué espantoso que seamos así. Qué bueno que sale una y otra vez el pecado en nuestra vida para saber que necesitamos de Dios. Porque Él vino a los enfermos. No vino a los sanos. Un día vino una persona aquí y me dijo, ay, yo no voy a volver ahí. Hombre, ya los oí rezar a todos, ay, suplicando la miseria, la ayuda. Yo no tengo nada de eso. Ok, no es para ti. ¿Sí? Necesitamos. El pecado es la peor de las enfermedades. Y si no tenemos el diagnóstico apropiado, vas a seguir pecando. Y va a seguir pecando esto. Otra idea interesante, entonces. Si se puede fingir lo bueno, ¿sí? ¿Se puede fingir las obras buenas? ¿Las obras buenas? ¿Yo hago algo bueno y lo puedo fingir? No. O sea, por eso necesitamos renunciar a la... ¿cómo se llama? A la apariencia de ser buenos. Es una libertad maravillosa. Imagínense una modelo que está acostumbrada a que siempre que la vean está estrenando cabello, ropa, todo. ¡Uy! Tiene fama. ¡Uy! Viene fulanita de tal. A ver qué trae ahora. Ve cómo se ve. Y un día, por algunas azares del destino, le tocas la puerta a tal hora en su casa y sale aquella mujer. ¿Dónde? Oye, ando buscando a... La apariencia es complicada, pues, ¿verdad? Si siempre tenemos la necesidad de aparentar una forma de ser, que eres muy bueno, que eres muy abierto, que eres muy paciente. Esa forma de aparentar vivir de una manera, vivir de la apariencia, es algo que no funciona. Por eso, pero en esta época es lo que funciona. O sea, la gente se para. Oye, los grandes magnates, ¿verdad? Y voy a decirlo con nombre y apellido, ¿verdad? Un Bill Gates, por ejemplo. Oye, empresario, todo el mundo quiere ser como él, los corporativos, miles de millones de dólares, qué sé yo, tantos. Digo, ya se les olvidó todo lo que hubo atrás en su vida, pero oye, su familia, la familia, su papá es socio fundador de Planned Parenthood, la compañía número uno con 46 mil sucursales en el mundo de abortos. Y ahí viene. Y toda la asociación que tiene... Ah, pero se acaba de divorciar, ¿verdad? La esposa. Estoy malo, ¿sí? Se acaba de divorciar, ¿verdad? La asociación que tenía con esta mujer, 8 mil millones de dólares. andaban en África promoviendo el aborto. Y estaban por promover, antes de que tronara con pandemia el asunto, que también estuvo involucrado, pequeños plantas nucleares en todo el mundo. Diseños de plantas nucleares lo traían. Ahí andaban sin poderlo armar apropiadamente. Ese hombre, como muchos otros, se paran en las organizaciones, hablan del bien común. O sea, le gusta, es lo que el mundo ahora oye. Pero el buenismo es la forma quizá más auténtica y moderna de la figura del anticristo. De hacer el mal, exacto, de hacer el mal. Y ahí lo vemos parado a cualquiera haciendo esto. Lo que no tiene comparación es hacer el bien. Entonces, tú y yo podemos ser muy despreciables en muchos sentidos. Y te van a seguir acusando de mal carácter, de reactivo, de poca escucha, de qué sé yo. Podemos juntar una lista, yo creo que de no muchos puntos, ¿eh? Yo creo que la mayoría compartiríamos bastante de los puntos y casi serían los mismos. Y te los van a seguir señalando. Pero si tú haces bien, ¿sí? No aparentas ser bueno, sino haces cosas buenas en tu casa. Lo que nadie quiere hacer, ese mandado, esa traída, esa escucha, esa limpiada, eso. Y entre menos lo cacaraquees, mejor. Cosas tan sencillas entran en el plan de Dios. Y la buena noticia es que Dios las ve. Dios las ve. Seguir con este esquema de buenismo, pudiéramos decir que no permite confrontar a nadie, porque el que es bueno, pues ¿qué le vas a decir si es buenísimo? ¿Verdad? Y vivimos una época de buenismo. Hay que respetar a todos porque todos son buenos. Cada quien tiene lo suyo. ¿Funciona esto para la vida espiritual? O sea, ¿realmente la vida del espíritu logra hacer esto? Porque hoy en día también se usa mucho, y es en muchos grupos se usa este eslogan, decir, es que yo no soy religioso, soy espiritual. Y alguien dijo, oye, ten mucho cuidado con eso, con lo que estás diciendo, porque el satanismo es espiritual. Invocar a los muertos es espiritual. Pero eres muy espiritual. No, espérate. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ser espiritual verdaderamente implica ser dejándote guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, no por otro espíritu. San Pablo va a decir, analicen todos los espíritus, ¿de dónde viene esto? Tienes que saber, no cualquier inspiración es buena, no cualquiera. Famoso discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Vale la pena que busquen, hay cursos ahí de 8, 9, 10 sesiones, todo lo que escuches sobre esto, te funciona muy bien siempre, ¿verdad? Es un disfraz de la conversión. El buenismo es un disfraz de la conversión. Te vamos a voltear a ver, me vas a voltear a ver y vas a decir, ya cambió. Pero el único que sabe si uno ha cambiado o no es uno. O sea, uno conoce las áreas donde los passwords son personales, donde los closets son cerrados por dentro, donde no hay chapa por fuera. O sea, ¿a quién vas a engañar diciendo que tú ya no? Si tú sí. Y el único que puede medir el proceso de conversión es uno mismo, si te hablas con claridad. Si no te hablas con claridad, no lo puedes hacer, ¿verdad? Jesús está haciendo una denuncia entonces, y lo está poniendo de una manera vigente, aún vigente, porque la falta de testimonio destruye la iglesia. La iglesia creció por el testimonio que dieron, porque no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Exacto. La iglesia creció por el testimonio. O sea, ¿qué tienen estos? ¿Qué encontraron estos? ¿Qué viven estos que son capaces de hacer esto, de vivir de esta manera? Y el Espíritu Santo respalda el testimonio. El Espíritu Santo no respalda hipocresías, falsedades. No las respalda. No, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Uno puede apoyar la mentira. Aquellos que hacían grandes rezos, ¿verdad? Ostentación de largos rezos. Señor, 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 mira tú, Señor. Con otra intención más que de quedarse con los bienes de las viudas. El Espíritu Santo no está respaldando eso. Habría que ser muy objetivo y aplicar todo lo que la iglesia conoce en estos 2000 años, con todos los criterios de discernimiento, para pararse enfrente de las cosas que están sucediendo en la iglesia, identificar cuáles son de Dios y cuáles no. Ahora, como todo esto es muy complicado, y estamos hablando de estructuras y de jerarquías, y estamos hablando de clericalismos y de poder, pues la mayoría de la gente no va a decir nada. No va a decir nada. Pero no importa. Con el tiempo solo se va a depurar. Tenemos que tener mucho cuidado, y este va a ser tema para el retiro. Tenemos que tener mucho cuidado cuando empecemos a vivir nuestra religión sin cruz. No hay manera de evitarla. O sea, el cristiano no puede redimirse sin el sacrificio. Hay cruz que hay que llevar. Ahora, todo el mundo tiene una cruz, sea cristiano o no sea cristiano. Todo el mundo sufre algo dramático en su vida. Resistir ese sufrimiento es una pérdida de tiempo que todos hemos tenido. Es que yo no quería esto. Yo no quería vivir esto. Y no tengo por qué aguantar esto. Ya sé que no. Pero no vives en el paraíso. O sea, ya se te olvidó que ¡pum!, te pegaron un puchoncito y estás ahí abajo. Estamos abajo. Hay gente que vive 100 pisos más abajo. 1000 pisos más abajo. Aunque esté arriba, ¿eh?, en muchos escenarios. Pero la falta de testimonio no puede hacer crecer la iglesia. Voy a terminar ya. Pudiéramos decir entonces que el Evangelio del domingo trató de un combate entre la hipocresía y la viuda pobre, ¿verdad? Y esta viuda pobre hizo algo extraordinario. No hizo más que la voluntad de Dios en la autenticidad. Podría haber pasado por muchos escenarios. Esto que tengo en la mano es tan poco que ¿a quién le puede servir? Hay gente que dice eso, ¿verdad? O sea, ¿para qué quieres que yo te ayude? O sea, ¿de qué te va a servir mi peso si tú tienes 100? Sí, es que no se trataba de que me halagaras a mí o a ti. Se trataba de que Dios ve de lo que somos capaces de desprendernos. Por eso la generosidad será una medida bendita de perdón de los pecados. ¿Sabías eso? No. En la escritura hay un montón de lugares que plantean que la limosna limpia pecados. Tú a veces que no sabes, recuerdo aquella anécdota de una señora que llega y, bueno, no, obviamente me la platicó, ¿verdad?, la persona que me escuchó, y llegó y dijo, he robado toda mi vida. ¿Quieres un aplauso o qué? No, pues. Ahí donde estuve, siempre era un lugar donde estuve y siempre robé. Órale, pues regresa lo robado. No, no sé cuánto es, no tengo ni idea, toda la vida ha sido así. Y aparte no hay manera de cómo regresar. Muy interesante el planteamiento, y el sacerdote con mucha prudencia le dijo, ok, entonces de aquí en adelante, por el resto de tus días, compórtate verdaderamente con generosidad con el necesitado. Y el necesitado no es el que está en la esquina, que de repente te aborda por 5 o por 20 pesos. El necesitado es otro nivel. Es la colegiatura del que no la puede pagar, ¿verdad? Es ese raite que no quieres dar. Es esa escucha que no nos prestamos. Es la medicina. Es un problema la generosidad, es un problema. Atenta contra nuestro sistema de candados naturales. ¿Sí saben ustedes cómo dicen que cuando hay que tocar, cuando vas a tocar algo con corriente, lo tienes que tocar así? ¿Sí saben, verdad? O sea, si aquí hay corriente, yo no quiero saber y quiero saber, pero de alguna manera hago así, el toque de corriente lo hago con el dorso de la mano, la mano me la avienta. Pero si yo lo hago así, y hay corriente, se cierra. O sea, esto hace con nosotros. Esto hace con nosotros los bienes. Nos pueden mantener atados. Por eso Jesús le planteó al joven rico, ¿quieres tener que ver con la vida eterna? ¿Sí? Reparte lo que tienes, dáselo a los pobres para que tengas una transferencia en el cielo, ¿no? Y luego ven y sígueme. O sea, vas a vivir otro nivel aquí. Lo mejor que le puede pasar a un rico es usar su riqueza para bendecir a los demás. Es lo mejor que le puede pasar. Y lo peor que le puede pasar a un pobre es vivir victimizándose por un escenario que podría haberse remediado en mucho sentido haciéndolo también. Las dos faltas de humildad están en todos los estratos sociales. Terminamos con una sola frase. Todos los demás han echado lo que les sobraba. Esta ha echado lo que tenía para vivir. El tiempo, su disposición, su energía. A veces nosotros somos pichicatos, ¿se vale decir así? ¿Sí? Poco generosos, limitantes con lo que le podríamos hacer la diferencia a aquella otra persona. Hay gente que le sobra tiempo, le sobra juventud, le sobra energía, le sobra alegría, le sobra. Y da, oye, qué buena persona. Pues sí, pero no es nada. Lo trae de don natural, por ejemplo. Pero al que le falta, al que tiene pobreza, pobreza, por ejemplo, en la paciencia, pobreza por la trayectoria de cada quien. Híjole, a veces callarse la boca es todo un acto de generosidad. Todo un acto de generosidad. Y no decir nada. Asumir, callar, sujetarme. Ser sumiso en esta época ha sido deteriorado y devaluada la palabra, pero ser sumiso implicaba un entrenamiento de fondo que llevaba la humildad. ¿Para qué me la voy a pasar peleando con el mundo? A veces no queda otra más que callar, ofrece ese sacrificio porque es una ofrenda y rezar. A veces yo pienso, y con esto termino, invento una anécdota, invento. Imagínate que tú estás sufriendo X situación y estás molesto, estás incómodo, ya llevas mucho tiempo, no cambian las cosas y vivimos en circuito cerrado, entonces siempre estamos agobiados, angustiados por lo que está pasando. Y de repente te imaginas que hay una cámara, como aquel que de repente lo captan haciendo un coraje porque le hizo una tranza de la caja y al lado le dice, te estábamos checando para ver cómo reaccionas. Y tú, ay, sí, perdón, ya sabía. Así soy yo, juego. No, hiciste un papelón, ¿verdad? Bueno, a veces hay que pensar que nos están viendo en una camarita. Y cuando crees que nadie me está viendo, lo que te quedas callado, lo que aguantas, lo que sufras, lo que amas, lo que agradeces. Si algo mueve el corazón de Dios apropiadamente es el que me da las gracias, el que me agradece, el que está conmigo, el que me dice, ese me alaba, ese me halaga, el que me da las gracias. Todo lo que hemos recibido lo recibimos de la gracia de Dios. A ver, ¿de qué me quieres presumir? ¿Del color de tus ojos? ¿De tu figura? ¿De tu trabajo? ¿De tus capacidades? Todo es gracia de Dios. Vamos a devolverle. Sí, si al César le damos siempre lo que es del César, vamos entrando ya en el camino, ¿verdad? Del fin de año. Démosle a Dios lo que es de Dios. Te pedimos, Señor, que nos lo concedas como una gracia renovada de nuestra determinación por la fe. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, en el cielo y en la tierra, sea por siempre alabado. Dulce corazón de Jesús, sé mi amor. Inmaculado corazón de María,
sé la salvación del alma.